Un café relax es una plática entre amigas sobre temas que se tienen que hablar en el mundo.
Pensado para ser un espacio libre de prejuicios, lo bastante ancho para poder deconstruirnos.
Y empezar a enaltecer nuestra existencia.
Recordándonos que es importante alejarnos para conectar.
Y acercarnos para no juzgar.
Porque el universo siempre necesita de tu voz.
Y de la mía.
Hola, buenos días, tardes o noches. Bienvenidos a Un Café Relax. Yo soy Karen.
Hola, yo soy Monse. Y la verdad, yo creo que vamos a tenerles que pedir otra disculpa por no haber subido capítulo como en 2 semanas, creo. La verdad, estamos súper apenadas porque trabajamos mucho por el podcast y así. Y al final nos terminamos disculpando cada capítulo. Ahora decimos como de que novio tóxico, de que se disculpa y vuelve a hacer lo mismo, ¿no? Pero bueno, ya vamos a procurar que no vuelva a pasar. Va a ser nuestro propósito de año nuevo, ya que viene Navidad. Pero por mientras, Karen les va a decir de qué va a tratar el capítulo de hoy.
Bueno, pero la verdad yo creo que la razón por la que no hemos subido capítulo tiene muchísimo que ver con el tema del día de hoy. Y bueno, la verdad no habíamos subido capítulo antes. Uno, porque nuestros audios del Día de Muertos se dañaron horrible y eso ya se los explicamos por Instagram Stories. Y la verdad sí fue bien lamentable ese caso. Pero les estamos preparando material para subirlo con la entrevista que le hicimos al historiador. Y el tema del día de hoy es el sumestre. Porque la verdad, nosotras siempre intentamos como superar ciertas etapas de nuestras vidas para después poder hablar de eso, pero como que en este momento es necesario hablarlo, en este momento es necesario externarlo y platicarlo, porque pues estamos pasando por momentos como muy complicados y además se le suma la escuela y las tareas y los exámenes y nuestra autoexigencia, porque muchas veces no es que nos digan nuestros papás, por ejemplo, ¿no? Esta etapa de nuestras vidas, ya no es como que nos digan todo el tiempo, es que tienes que sacar buenas calificaciones, sino ya es como algo que tenemos internalizado y que nos exigimos mucho. Entonces, creo que es importante hablarlo, creemos que es importante hablarlo. Y pues eso va a ser el capítulo del día de hoy. No se estresen, no va a ser para abrumarles más la vida. No va a ser para desahogarnos, para desahogarse, para tener un café relax aquí platicando sobre cómo nos hemos sentido en el semestre.
Sí, es que aparte siento que no hay alguien que no lo esté viviendo, aunque sea desde su trabajo, desde una carrera artística, desde secundaria, preparatoria, desde cualquier lugar se está viviendo un semestre. Y para quien tenga duda de qué es un semestre, solo para aclarar la terminología, es la combinación de dos palabras, Zoom, que es la plataforma en la que hoy en día se ocupa para las videollamadas de trabajo, fiestas, escuela y todo. Y la palabra estre, de semestre, o sea, un semestre por Zoom. Ya era eso, porque sentía que iba a haber gente que tal vez se lo iba a preguntar. Y no iban a entender todo el capítulo porque iban a seguir preguntándose qué significaba. Pero ya es eso, entonces creo que primero queremos plantearles cómo lo hemos vivido nosotras, qué queremos desde una perspectiva general para que puedan identificarse. Y también en Insta dejamos una cajita y vamos a seguir dejando cajitas para que nos expresen ustedes cómo lo viven, cómo lo sienten. Y aquí entre todos en un café relax creemos como una mini red de apoyo entre sumestrinos. Y ya.
Ajá, resignificando palabras como siempre.
Pues sí, así funciona la vida siempre.
Pero sí, bueno, comenzando con cómo nos hemos sentido, pues esto es una perspectiva desde mi vida, desde mi experiencia y mis vivencias. Y la verdad, yo empecé con el semestre. Pues empezamos Montse y yo con el semestre apenas este semestre, porque el semestre pasado nosotras no estábamos en la universidad por distintas
variantes.
Por distintos motivos. Pero el punto es que no estábamos, entonces apenas este semestre entramos. Y al principio, la verdad, yo siento que yo era como muy tranquila, ¿no? Así de, ¡ay, me encanta! Es como, está súper bien, porque aparte esto de la socialización me cuesta un poquito de trabajo. Entonces, pues estar como en Zoom me quita un poquito ese miedo de tener que hacer amigos, amigues. Pero ahorita la he estado padeciendo mucho, o sea, dolores de cabeza, dolores de ojos, dolores de espalda, corporales. A veces me siento muy como claustrofóbica, no soy claustrofóbica, pero me siento como muy, muy encerrada. No sé, siento que es complicado, sobre todo porque de pronto quiero rendir igual que cuando iba a la escuela presencial. Y creo que eso es como algo que nos está sucediendo bastante. Voy a hablarlo un poquito general porque creo que así ha pasado por pláticas que he tenido con amigas y amigos, pero sí creo que es sobre todo eso, ¿no? El añorar estar en clases presenciales y saber que no estamos rindiendo lo mismo, porque aparte conlleva muchas cosas sentimentales, emocionales, el no poder poder tener contacto físico con las y los compañeros está... Siento que es muy complicado eso.
Sí, porque aparte de todo lo que ahorita nos comentas un poco que vas sintiendo, es como un poquito segunda parte o enlazado al capítulo que tuvimos sobre Lloré en Cuarentena, por si quieren ir a escucharlo, en el que justo hablamos de que ahorita la cantidad de personas que están pasando por alguna situación de depresión, ansiedad, estrés postraumático, estrés, no sé, algún trastorno, más sumado a la escuela. O sea, no sé si alguien se los ha dicho, pero neta, somos unas chingones en la vida, porque con la E.
Pero dila bien.
No, es que estaba viendo si podía decir la E, pero después me di cuenta que ya tiene la E. Entonces, ok, ya, ignoren eso. No, sí, que neta somos unos chingones ahorita, porque piénsalo, o sea, ¿quién neta ha pasado por cosas? Pues tal vez algunas pérdidas, algunos duelos, sí, de personas familiares que queremos, pero también duelos de... He perdido amistades, he perdido conexiones, he perdido parte de mi identidad, he ganado otras cosas, sí, pero no me acuerdo dónde escuché hace poco que decían, es que la cuarentena es duelo tras duelo tras duelo, ¿no? O sea, te quitan algo, te quitan otra cosa, ¿no? Primero te quitaron tu semestre pasado, ¿no? Tal vez una graduación, un viaje, unas amistades que ya se fueron, o sea, más sumarle que es una enfermedad, ¿no? Que también te puede tener un poco apanicado. Y a sumarle a todo eso que estás estudiando ahorita, independientemente de que estés estudiando prepa, universidad, secundaria, carrera técnica, carrera artística, carrera profesional, si eres autodidacta, o sea, lo que estés haciendo, neta, está padrísimo que lo estés haciendo, se los admiramos y se los reconocemos. A veces me lo tengo que reconocer a mí misma porque es mucho, es muchísima carga emocional, carga física, carga mental, como para sentirnos insuficientes. Yo sé que mucha gente ahí se siente ahorita en casa, con la escuela sobre todo, pero sí me gustaría empezar este capítulo diciendo eso. O sea, primero que nada, felicidades a todos, todas y todes por el esfuerzo grandísimo que están haciendo. Y les juro que en un futuro les va a hacer sentido, les va a hacer sentido que hayan dado un poco más de ustedes en esta situación tan difícil. Y ya, era eso.
Además, creo que es muy importante recordar. Yo creo que esto todo el tiempo, pero sobre todo en este momento y en estas circunstancias y en el contexto en el que estamos hablando, que está bien no estar bien. Y si lo paso como un poquito a la escuela, está bien no ir bien a la escuela. O sea, yo es que va a sonar bien cliché, la verdad, y no me gusta ser cliché, pero una calificación no te define. Y ahorita en este contexto quiero recalcarlo mucho, porque de pronto nos estamos matando por sacar una calificación. Y entonces tu salud emocional, tu salud mental, no duermes, te arden los ojos, te duele todo el cuerpo, pero como estás en tu casa, es decir, como, no, pues es que estoy en mi casa, ¿por qué no podría hacerlo? No estoy haciendo nada más. Pero es justo eso, estás en tu casa, no estás haciendo nada más. Ese es el punto, que si hoy no te sientes con ganas, yo a veces le digo a Montse, está bien tirar la toalla, está bien que hoy digas, ya, o sea, hoy no quiero, hoy no voy a entrar a mis clases, hoy no voy a hacer tareas, hoy estoy harta de la vida, hoy estoy harta de mis papás, o estoy harta de mis hijos, estoy harta de todo el mundo, no me hablen hoy. Ya mañana me voy a levantar, ya mañana voy a decir, sí, está bien, ya mañana voy a ponerle al 100, ya mañana, pero hoy necesito tirar la toalla. Y está bien si necesitas gritar, porque aparte yo creo que este proceso de gritar y emitir sonidos está bien mutilado en nuestras vidas, y cuando ustedes necesiten gritar, griten de verdad, aunque sea en su cuarto, como sea. Pero sí, si necesitan gritar o llorar o siempre cuiden su integridad, no se hagan daño, pero sí intenten como sacarlo de sí, porque es muy complicado, además de llevar el como toda esta presión de tener que ser el mejor o la mejor en la escuela, tener que fingir que todo está bien en nuestra vida emocional, mental, física y familiar y relacional, de pareja o de amigos o de lo que sea, tener que fingirlo está todavía peor. Es muy pesado.
Sí, siento que es como esta parte perfeccionista que ahorita todos queremos sacar de, sí, yo puedo con la propia línea, sí, yo puedo con esto, yo puedo con el otro, yo me siento bien, a mí no me afecta, o sea, sí, ya llevamos mucho tiempo, y yo lo digo mucho, pero cuando me siento mal, sí, ya llevamos tantos meses, 8, 7 meses en pandemia, y sí, ya teniéramos que estar acostumbrados, pero no lo estamos, yo no lo estoy, yo al contrario, yo todavía me siento triste, todavía me añoro muchas cosas, y eso no implica que me esté adaptando y diga, ni modo, me tengo que adaptar, pero tampoco quita que me pueda poner a llorar y decir, me siento mal hoy, me siento mal hoy, y tengo que estar para mí, no puedo estar para la escuela, porque nos han enseñado que lo único que importa en la vida, en estas edades, es la escuela, y está esta frase mucho de, tu única obligación a esta edad es la escuela y no lo puedes hacer bien, y es como, pues claro, pero es mi única obligación, o sea, qué pesado suena eso, que solo a estas edades sirvas para una calificación, velo literalmente y está muy fuerte. Y a mí me pasa mucho cuando grabamos el podcast, que pon tú, tengo que posponer alguna tarea o alguna cosa escolar, o atrasar o adelantar por el podcast. Antes me sentía culpable, como no, es que esto, el podcast es diversión y yo estoy siendo irresponsable. Pero es como no, el podcast es parte de mí, como es parte de mí la danza, como es parte de mí la escuela. Entonces le tengo que dedicar su tiempo independientemente de que también tenga un trabajo, porque también lo voy a hacer, ¿no? Entonces, pero nos han metido esta idea en la cabeza de no, 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 la escuela, la escuela, la escuela. Y yo creo que es buscar el punto medio, ¿no? O sea, en el que puedas estar tranquilo, tampoco que vayas reprobando todas las materias porque te puede causar más estrés, ¿no? Pero que puedas buscar un punto medio en el que sepas que haces las cosas para ti y por ti. Y a mí es lo que más me ha costado. Y les quería contar un ejemplo. Que hace una semana tenía que entregar un trabajo de una, bueno, tenía que hacer una lectura y escribir como, no era un ensayo, pero como un reporte, ¿no? Entonces, yo esos días estaba muy ansiosa. Y no podía pasar de leer 2 hojas. Y cuando pasaba otras 2 hojas... anotaba un parrafito así del tamaño de 3 renglones, no podía hacer nada, me estaba llenando de más ansiedad, y yo cuando tengo ansiedad luego me empiezo a pellizcar la cara, me empiezo a mover, o sea, y paré y dije, ok, era 1:00 a.m, llevaba como 4 horas intentando hacer esa tarea, no había podido, estaba muy ansiosa, y dije, no la entregues, ya, o sea, sí valía como, no me acuerdo cuánto por ciento, sí valía una calificación, pero dije, no la entregues, ¿no? O sea, si la vas a entregar mañana con retraso y te la pueden calificar, qué bien, si no, no sé si vale la pena estar llenándome de ansiedad todos los días o cada 2 días por una tarea, ¿no? Y creo que nadie nos dice eso. Creo que nadie nos dice, si te supera, no lo hagas. Siempre es al revés, ¿no? Es como, quien terminó una tarea en el piso, agotado, llorando, con ansiedad, comiendo un buen, sin poder dormir, se le aplaude. Pero quien decidió no entregar la tarea y dormir y descansar y no tener ansiedad y no llorar, y no se le aplaude, se le ve como irresponsable, flojo, no le interesa nada en la vida, o sea, ese juicio que creamos, ¿sabes? Y el permitirme a mí decir, no la entregues, no lo hagas, di que no, no puedes, ha sido muy fuerte, pero al mismo tiempo muy sanador.
Esto que estás diciendo de... Uy, no, es que me dejaste pensando mucho, pero sí es muy fuerte como cuando alguien se mata haciendo algo, o sea, no porque digas, ¿sabes qué? Esto lo amo y me encanta y lo amo con locura y de verdad yo estoy aquí dándolo todo, sino porque tengo que hacerlo, o sea, tengo que entregar esta tarea, tengo que, es muy agotador y todavía es más agotador como, justo, no digo que no se le deba de aplaudir porque pues yo también dio su máximo esfuerzo. Pero no quiere decir que la persona que decidió poner su salud mental y emocional por delante es flojo o huevón o no sé, muchas cosas que se les pueden decir. Pero también esto me lleva a... La verdad, aquí voy a reconocer un poquito el labor de las y los maestros, porque también creo que es como muy, muy importante esto. Y la verdad es que algunas y algunos damos clases además de estudiar, ¿no? Entonces creo que también es como muy importante, pues, como dar este espacio para agradecer a profes y profas que dan sus clases, porque no es como que por ser maestros o maestras ya se les fue todo, ¿no? Ya no tienen ansiedad, ya no tienen estrés, ya no tienen ocupaciones. Pero ya aparte hay muchas maestras que tienen hijos, ¿no? Muchos maestros que tienen hijos y más responsabilidades y lo que sea. Pero en mi caso personal, en mi experiencia, mis maestras, porque la mayoría son mujeres, mis maestras han estado súper al pendientes de nosotras y de nosotros, como... ¿Y cómo te sientes? ¿Y cómo estás? Todas las clases nos preguntan cómo estás, si alguien tiene COVID, si alguien está pasando por alguna situación complicada. Entonces, creo que hay que tomar esos espacios, hay que apropiarnos de esos espacios que nos ofrecen las y los maestros, porque si te están dando la oportunidad de decirte como, ven, dime cómo te sientes, ven, dime qué te está pareciendo el curso, ¿está pesado, no está pesado, qué te serviría? Creo que es importante que lo tomemos y digamos como, sí, maestra, la verdad me estoy sintiendo de la patada, no puedo con su materia, o ¿sabe qué? No sé, sus tareas se me hacen bien pesadas y no puedo dormir y estoy muy ansiosa, tengo un compañero que vive en Tabasco y ahorita en Tabasco se está viviendo una situación muy complicada y mi maestro le dice como, no te preocupes, tú dale pa'lante si necesitas ayuda, aquí estamos, si necesitas faltar a las clases, aquí estamos, grabamos las clases, te las pasamos, etcétera, etcétera. Entonces, creo que sí es bien importante apropiarnos de estos espacios que nos están regalando las y los maestros para desenvolvernos y para decir, ¿sabes qué? No puedo, bye. Y quería, quiero también como hablar de otra cosita, que es la cuarentena en sí. Nos ha como dado espacio para redescubrirnos en cierta manera, también para perdernos horrible y decir, ¿sabes qué? No sé quién soy, pero también para redescubrirnos o redescubrir cositas de nosotros, ¿no? Partes de nosotros o nosotras. Entonces creo que también es bien importante, si estás en tu carrera, con tu tercer, cuarto semestre, quinto, primero, lo que quieras, si acabas de entrar, no sé. Y estás en tu carrera y dices, neta, no sé qué hago aquí. O sea, sí me gustaba el semestre pasado, pero ahorita la verdad no me llena, no me siento bien. También está bien decir, ¿sabes qué? Bye, voy a seguir mi corazón. Me gustaba más la química. O me gustaba más la danza. O me gustaba más, no sé, lo que sea. Y darte ese chance, es que no tienes que seguir una línea. A eso iba yo. No tienes que seguir una línea. No es como que empieza aquí y termina aquí, ¿no? No sé cómo explicárselos, pero es como una espiral de muchas cosas y que tiene salidas y entradas por todos lados. Ya luego les pondré un diagrama porque ya me lo imaginé. Pero es muy importante eso, saber que no es una línea, nuestra vida no es una línea y la escuela tampoco tiene que serlo. Si lo empiezas, no lo tienes que terminar. Eso es una mentira. Si lo empiezas, puedes arrepentirte a la mitad y decir, ¿sabes qué? Me voy a otra cosa, quiero ser más versátil, me gusta el teatro, adiós. Y vete a teatro. O sea, no sé, se me ocurre. O sea, también me lo estoy repitiendo a mí todo el tiempo, ¿no? Pero es eso.
Sí. Es que, ¿sabes? También siento que ahorita hablando, bueno, primero también me gustaría profundizar como en el agradecimiento a los maestros y maestras, porque yo también me ha tocado que como maestros y maestras lo observo de cerca, creo que porque soy más analítica y pienso de verlo a la persona de día que los maestros llegan un poco más enojados, otros más ligeros, otros más desganados. Y se entiende. Estamos igual. Yo llego igual, solo que yo no tengo que hablar hora y media, 2 horas. Pero el hecho de que lo hagan es tan valioso que hasta ahorita se me ocurrió hacer de que como un post o algo más significativo, como en forma de carta diciendo gracias. O sea, porque muchos maestros han sido muy humanos. Y me ha pasado, creo que en parte porque estudio psicología, entonces mis maestros son psicólogos, entonces entienden esta situación y todos son muy lindos, todos son como, okay, si quieres checar tu calificación, dime, no vamos, tenemos que pelear, puede hacer una plática normal. Y tengo un maestro que igual nos pregunta cómo se sienten, cómo van, y creo que es muy importante esas redes, sobre todo con alguna persona con la que no creíamos que se podía tener, o sea, un maestro, ¿no? O sea, que a veces lo ves como una gran autoridad. Y sí, pero no, porque al final está pasando por lo mismo que tú. Todos somos humanos y pasamos por lo mismo, solo en distintas maneras. Entonces, un agradecimiento muy profundo, en verdad, a todas, todes y todos los maestros. Y en este sentido, siento que se relaciona muchísimo lo que estamos mencionando con esta parte de la sociedad del cansancio, ¿sabes? O sea, la pandemia llegó en una etapa de sociedad de cansancio. Y para quien no ubique qué es esto, a mí es un tema que últimamente me apasiona mucho porque es real. O sea, a mí me pasa mucho que me pregunto, creo que es un ejemplo relacionado con el pasado, pero quiero llevarlo a un extremo más grande. ¿Por qué tengo que admirar, aplaudir, reconocer así eufóricamente como bailarina, por ejemplo, a la primera bailarina que llegó ahí después de pasar por un trastorno, después de pasar por problemas físicos muy graves, después de llegar a sus límites totales, después de sufrir violencia verbal, de todo tipo, y se le aplaude? Y yo digo, ¿en qué tipo de sociedad estamos en el que el que más sufre es el que más hay que aplaudirle, ¿sabes? Por ejemplo, los que están estudiando ahorita una carrera más pesada, tal vez, según como nos han hecho creer, medicina, derecho, quien no se mata es como, no le interesa, ¿sabes? Y a mí se me hace muy fuerte eso, que la palabra, por ejemplo, es que es muy matado, es muy matada. Últimamente me pesa mucho porque yo antes era así y ahora no lo soy. Y puedo ver a mis compañeros y compañeras hacerlo. Y digo, no. O sea, ¿en qué momento les hicieron creer eso? ¿O nos han hecho creer eso a todos, todas y todes? que llegan hasta el extremo de sus carreras y seguimos aplaudiéndolo. Y me acuerdo muchísimo de una frase que leí de justo el autor de La Sociedad del Cansancio, a ver si la van llevando con nosotras. Dice: quien fracasa en la sociedad neoliberal del rendimiento, o sea, en esa sociedad en la que vivimos hoy en día, se hace responsable a sí mismo y se avergüenza en lugar de poner en duda a la sociedad o al sistema. En esto consiste la inteligencia del régimen neoliberal, dirigiendo la agresividad hacia mí mismo, el explotado, y no se convierte en revolucionario, sino en depresivo. No sé si la llevaron conmigo, pero es muy fuerte porque dice: no cumples con tus tareas y automáticamente te culpas. A mí me pasa mucho que yo procrastino últimamente más no poder, y no es un tipo de procrastinación de que me ponga a ver Netflix porque no tengo las ganas de ver Netflix a veces. Es un tipo de procrastinación de sentarme frente a la computadora 4 horas y no poder hacer nada. Apagar mi celular para no distraerme y no poder hacer nada. Y me culpo a mí misma y digo: claro, deja de procrastinar, es tu culpa. Y todo mundo hoy en día procrastina, creo que es un término muy común. Entonces, a cada rato ves en videos como: ¿cómo dejar de procrastinar? Claves para dejar de procrastinar. ¿En qué momentos de mi vida puedo dejar de procrastinar? Y yo digo, creo que ese no es el problema de nosotros. ¿Por qué te estás culpando a ti mismo? O sea, ¿no será un problema del sistema? Yo me pregunto, el hecho de que todo mundo hoy en día esté procrastinando hasta cambiar el foco. O sea, yo me lo pregunto porque una vez en una clase, una maestra nos dio tips para dejar de procrastinar. Cada quien tiene razones, hay quien lo hace por flojera y está bien por cansancio, hay quien lo hace porque tiene muchas otras cosas, quien procrastina porque quiere hacerlo perfecto, o sea, y dentro de esas posibilidades, al final todos lo hacemos. Y yo me pregunto, justo con base en esta frase que les acabo de leer, ¿por qué nos culpamos a nosotros mismos? ¿En verdad es nuestra culpa el no poder hacer los 100 pendientes que tenemos al día? ¿O es culpa de la ideología con la que vivimos hoy, del sistema que hoy nos dice tienes que cumplir en todos lados? Que estamos agotados, que en cuanto podemos acostarnos un segundo, ya no nos podemos parar porque en verdad es un cansancio crónico.
¿Sabes qué? Me hiciste pensar ahorita con lo de procrastinación, que cómo existe un término para decir no puedo, ¿no? O sea, un término específico para decir que tu cuerpo no te da para hacer las cosas, pero que no esté enfocado a decir está bien que no puedas hacerlo, sino a culparte y decirte como, ¿cómo es que no puedes ser productivo? ¿Cómo es que no puedes estar haciendo cosas todo el tiempo? ¿Cómo es que no puedes estar las 12 horas que debes de estar haciendo cosas generando cosas productivas? La otra vez etiqueté a Monse, ay no, es que me da mucha risa, etiqueté a Monse en un video de una señora con nada de conciencia social que se llamaba,
creo que era beauty blogger, o sea,
era beauty blogger, que se llama el video 25 hábitos
que te hacen
ser pobre. Y no, yo lo vi, lo leí y primero me dio mucha risa. Entonces lo empecé a ver y uno de estos temas era, uno de sus hábitos, de los hábitos que decía, era duermes mucho. Otro era procrastinas. Otro era, no sé, pero en el de duermes mucho decía, las personas ricas, los multimillonarios, se levantan a las 5 de la mañana y desde las 5 de la mañana están haciendo cosas productivas. Y yo, pues sí, hija, ¿de verdad se puede levantarte a las 5 de la mañana todos los días de tu vida y hacer cosas productivas? Estoy haciendo comillas. Y hacer cosas productivas y vivir tu vida pleno. No niego que haya gente que lo pueda hacer, no lo niego, pero no lo haces porque lo tengas que hacer y porque todo el tiempo te lo exijan, sino porque tú dices, me siento bien levantándome a las 5 de la mañana y me voy a caminar, porque yo conozco mucha gente que lo hace, pero porque así es su estilo de vida, no porque te haga pobre. ¿Sabes?
Sí.
Y ahorita que dijiste esto del término de procrastinar, como que me llegó eso a la mente. ¿Cómo existe un término para decirte cómo es que no puedes estar
produciendo,
siendo productivo las 24 horas del día?
Sí, porque es un término muy neoliberal, ¿no? O sea, es un término muy del hoy. No recuerdo que mis papás... O sea, no, yo antes no lo vivía ni de pequeña. Y hoy en día todo lo que estás haciendo, o sea, puedo estar grabando contigo y es así de que estoy procrastinando mi tarea, ¿no? Y creo que me dio mucha curiosidad que este día en la clase la maestra estaba diciendo, sí, tips para dejar. Y yo me estaba cuestionando y cuestionando en la cabeza, ¿por qué de los 30 alumnos del salón, 31, incluyendo a la maestra, procrastinamos? O sea, ¿quién está mal aquí, sabes? O sea, nosotros, por estar cansados a más no poder. Y creo que eso es muy fuerte, darte cuenta, sobre todo como alumno, porque te han enseñado todo lo contrario. Te han enseñado a sacar 10 en todo, a que aparte tienes que hacer un deporte y estar fit, y aparte tienes que hacer amigos y tener novio, novia, y esas edades en las que todo es obligación. Y es como, ¿en qué momento yo quise, en qué momento acepté decir claro y que tienes que ser productivo y que tienes que...? Y creo que esa es una invitación también dentro del capítulo a que no hagan las cosas si no pueden, si los están rebasando. Y el rebasarte no implica que sí, ya estoy acostado, muerto, así, a un nivel extremo. No, para ti tu límite simplemente puede ser tener dolores de cabeza. Y la cosa está en que en cuanto tú tengas un dolor de cabeza, puedas aprender a decir, voy a parar, necesito parar, necesito salir a tomar aire, dormir, platicar con una amiga o acostarme a pensar y ya. Lo que hoy se conoce como procrastinar, ¿verdad? Pero creo que si yo tuviera una TED Talk hoy en día, hablaría de la procrastinación no existe, son los papás. Porque, pues sí, los invito a eso. Y como decía Karen en un principio, creo que Karen ahorita también tiene un ejemplo, pero decir, no puedo, tengo que dejarlo, tengo que parar, es muy fuerte. O sea, a mí me pasa que hay una materia que me está costando mucho. Y le echo muchas ganas porque me emociona y me gusta, pero no me va viendo en los exámenes. Pero le entiendo, pero es, digamos, esta cosa rara, ¿no? Digamos que alguien diría, pues si te entiendes y te gusta, deberías sacar 10. Y es como, no, Dut, así no funciona la vida. Tu vida no es una calificación. Y cuando yo veo que alguien se estresa en el salón como de, no, saqué 7, saqué 9, saqué 6, saqué 4. Yo me quedo como, le procuro decir a mis compañeros cuando siento que hay este mood, una calificación vale el 0.001 de lo que tú eres como persona. Como persona tienes tantas cosas que tú mismo te puedes halagar, que solo una calificación, que solo un promedio, una tarea, un proyecto. Y creo que nadie te dice eso en la vida, menos tus papás, ¿no? O creo que son pocos los papás que lo dicen. Y nosotras, Karen y yo, un café relax, les dice, si no puede, no pueden, paren. Como el día que yo no entregué mi tarea, como el que yo... Sí, estoy reprobando mis exámenes, pero de esa materia que les digo que me cuesta, pero le estoy entendiendo y digo, ok, al menos estoy esforzándome por entender, me gusta escribir mis temas, estoy aceptando y validando mi esfuerzo, ¿no? No me estoy subestimando ni en esta parte de creerme insuficiente. Y no sé si te relaciones con eso, Karen.
La verdad, a mí me cuesta mucho trabajo, o sea, sí, yo soy consciente, lo que les dije hace rato, ¿no? Que una calificación no nos define, pero a mí me cuesta mucho trabajo no sacar buenas calificaciones, o sea, no porque sea la más inteligente del mundo, no me refiero a eso, me escucho así, pero me refiero a que me cuesta mucho trabajo porque... Toda mi vida fue como de sacar buenas calificaciones y eso era lo que me llenaba, ¿no? Y tampoco sí, está mal los... querer sacar buenas calificaciones mientras estés bien, entre comillas, mientras estés como en equilibrio emocional, mental, físico. Porque es que yo creo que aquí entra un poquito el tema de la empatía. La otra vez vi como una imagen que decía en Facebook, que decía, el semestre en línea no es tan difícil, es lo mismo que el presencial, pero no sé qué, no sé cuánto, y así, ¿no? Decía, solo son las personas que no quieren, no sé, algo así, pero cero empatía en esa publicación. Y yo dije, pues, o sea, punto número uno, no todos, todas y todes estamos viviendo la misma situación, ¿no? No todos, todas y todes, chance alguno o alguna tiene que trabajar y alguno tiene que cuidar a sus hijos. No sé, hay como muchas, hay muchas situaciones. Esa es la primera. La segunda es que puede que tengas el mejor internet del mundo y tengas el aparato para tomar tus clases y puede que tengas libretas y pluma y lo que quieras, pero a veces no tienes ganas. Y este no tener ganas se traduce en algo que siente tu cuerpo, ¿no? Algo que está pasando dentro de ti, que dice como, es que, ¿sabes qué? No es que seas un flojo, es que de verdad no puedo, es que ya estoy cansado, estoy cansada y porfa déjame, espérate tantito. Y creo que se traduce mucho en empatía, ¿no? Y a esto de la empatía lo quiero como llevar a las redes de apoyo entre compañeras, compañeros y compañeres. Yo creo que está bien chido tener estas redes de apoyo ahorita, como, ¿sabes qué? Hay que repartirnos la tarea. Y ¿sabes qué? No entiendo nada de... Yo no entiendo nada de economía y mi grupo decidió hacer el examen juntos y ahorita me di cuenta de que en realidad sí entiendo de economía, no estoy tan perdida, pero también nos va a ir bien en las calificaciones, pero no es como que uno se haya esperado ahí de que vamos a hacer el examen juntos. No, o sea, es como una red de apoyo, ¿no? Entonces creo que es importante eso. Creo que es importante, pues, hacer estas redes en las que digas como, oye, no entiendo, ¿me explicas? Oye, la verdad, hoy no quiero entrar a clase, estoy muy cansado, pero ¿me puedes pasar los apuntes? ¿O me puedes grabar la clase? ¿O me puedes no sé qué? Y yo creo que eso está como muy chido. Yo siempre digo que mis apuntes son del pueblo y para el pueblo. Y sí, o sea, a mí me dicen como, oye, Karen, es que no entiendo tal cosa, o, oye, Karen, es que no entré a clase, ¿me puedes pasar los apuntes? Yo digo como, toma, es que es para ti. Para eso lo anoté, porque yo me acuerdo de lo que dice, lo anoté por si alguien lo necesita. O sea, siento que es mucho eso, o sea, no vas a llegar más lejos si lo haces solo o sola. No tiene que ver, no tiene más mérito si lo haces solo o sola. No tienes que estar solo o sola o sole para lograr tus metas. Si necesitas una red de apoyo, hazla. Si necesitas ayuda, pídela. Si necesitas apoyo de alguien, pídelo. O sea, yo creo que es bien importante porque nos meten esto de que la competencia y que tienes que ser mejor que el de al lado y no sé qué, y que si no tienes que ser mejor que tú y no sé qué y no sé cuánto. Y yo, mejor, ¿por qué? Si quiero estar en el número 2, me voy a quedar aquí, punto.
Sí, también es eso, que siempre nos dicen como sea el número 1, pero justo en este sentido también, en esto de las redes de apoyo, creo que es importante también que entre compañeros digamos, ¿cómo te sientes? ¿Cómo han vivido el semestre? Oye, ¿quieres platicar? Oye, ¿estás para una llamadita? Oye, ¿quieres desayunar, cenar, comer? O sea, que hay muchas veces que dices, ay, qué pena, no lo conozco, pues lo conocí por Zoom, qué oso. Ni siquiera le he visto la cara en persona. O sea, que huele a que... Pero Karen y yo somos mucho...
Es mejor no saber a qué huele. No es cierto.
No, pero es que siento que... A mí me gusta igual que Karen mucho lo presencial, estar juntos y juntes y juntas. Y... Pero no, ahorita no se puede. E intento buscar alternativas como... acercarme a mi grupo desde otra visión, ¿no? O sea, no esta visión de solamente de pasen la tarea, que es válida, ¿no? O pasen el examen, pasen esto, no entiendo, ¿cuándo es el examen? Oigan, ¿cuándo se entrega esto? Sino también decir, somos un grupo porque nos estamos apoyando a que todos podamos sobrellevar el semestre de la mejor manera emocional y mental posible. Y no se habla de eso tampoco en el salón, o sea, es muy difícil que tú escuches a alguien que diga, Miss, perdón, no entregué la tarea porque me dio ansiedad en la noche y después me llegó una depresión. Entonces después me dio como una cosa, o sea, es como, no la entregué, no, pues ya, cero, ¿no? Y el grupo es como, ay, pues es que ese no trabaja, ese es el flojo, ese no lo aceptes en el equipo, no. Y en verdad yo me pregunto por la cantidad de cosas que están pasando que no conocemos y no necesitas saber, pero hacerle saber a las personas que no están solas, soles, o sea, no lo están, porque no hay nadie, en verdad. Siempre va a haber alguien que esté preocupado por ti. Creo que una vez Karen me contó que igual a mí me pasó una vez que una morrita nos mandó un mensaje, bueno, cada quien en su escuela, en su clase, y nos dijeron como, oye, te ves muy callada, como con carita triste, ¿estás bien? Y eso solo de tener la cámara prendida, ¿no? Y digo, wow, lo valioso que es eso para alguien. ¿A poco no les pasa que alguien te puede mandar ese mensaje y te hace el día? Y no tiene que ser tu mamá, al contrario, si es como uno de tu salón que no habías hablado, dices como, no ma, o sea, gracias, gracias de verdad. Y creo que si pueden hacer eso para alguien, o si alguien lo hace hacia ustedes, abrácenlo con todo su alma desde lejos y sigamos haciendo que estas redes crezcan. Un café está para eso, pero también vean a sus lados, vean enfrente de la cámara quién está. Y si pueden, a mí me gusta mucho prender mi cámara porque me gusta mucho que vean cómo me siento. No la gente de si estoy triste o feliz, sino lo que siento de la clase, de lo que va diciendo el maestro. Últimamente no la prendo porque prefiero acostarme. Pero sí el hecho de decir, no sé, me pongo en el lugar del maestro y creo que también digo, me gusta mucho hablar a mí, como sabrán, y me cuesta mucho sentir que estoy participando y 20 personas, 25 tienen su cámara apagada y 4 no. Me traslado al salón y digo, ¿cómo me sentiría de pararme, expresar una opinión y que todo el mundo estuviera viendo al lado contrario o 25 personas al lado contrario, 25 estén platicando? Ay, me sentiría como, ups, perdón. Y creo que prender la cámara, creo que en distintos momentos lo hemos tenido que aprender a fuerzas en mi salón. Y digo, claro, así como que me siento más tranquila, me siento más acompañada, ni siquiera a través de las palabras, pero a través de ver una cara, una presencia, verle a alguien una sonrisa o una tristeza, un cansancio, ojeras, me siento más humana de decir, igual así me siento, amigos. Como ustedes tienen la cara, así me siento yo. Y creo que son varias cositas que me han ayudado. O de pronto hay algunas clases que me causan ansiedad. Y prender mi cámara me ayuda a estar más presente. Decir, aquí estoy, aquí y ahora. Y es como mi banca, mi espacio. Pero no sé si a todos les funcione esto. Pero pregúntense a ustedes mismos qué les funciona. O sea, me prefiero apagar mi cámara, me da pena, pero me gusta mucho anotar, me hace sentir presente, o me gusta dibujar, o me gusta bailar al mismo tiempo. O sea, tal vez si vas a apagar tu cámara para ti y por ti, porque sabes que es lo mejor, ¿no? O si la vas a aprender porque también sabes que es lo mejor. Entonces vayan buscando la forma que los haga sentir más cómodos y tranquilos con el semestre, que no tiene que ser el que todos te dicen de sí. Tal vez ahí te dicen, sí, busca un espacio exacto para hacer tu tarea, pero tal vez tienes un espacio y ya te tiene harta y dices, prefiero hacerla en mi cama, y puedo hacerla. Ah, pues va, está bien, si puedes, perfecto. Pero creo que al mismo tiempo todo el mundo quiere decirnos cómo vivir el semestre, cómo llevarla, y creo que cada quien tiene la respuesta dentro de cada persona, pero tienen que cuestionársela y fluir con esa.
A mí también me funciona prender mi cámara, pero la verdad, yo la aprendí, al principio la aprendía más porque, sí, justo esto de estar dando clase, yo antes de entrar al semestre, yo había estado como dando algunas clases y me sentía, no, o sea, yo decía, ¿con quién estoy hablando? No entiendo, porque ni una cámara prendida. Y yo decía, no, no entiendo. Alguien que me explique con quién estoy hablando, porque me siento, siento que las palabras me rebotan, ¿sabes? Y siento que ese es como mucho el sentimiento de algunas y algunas profas, porque sí, a veces pues parece que no estás hablando con nadie, y más cuando no hay participaciones en la clase, ¿no? Que también les invito a participar en clases. No tengan miedo. Yo creo que eso es algo que pasa mucho, porque yo antes no lo tenía y ahorita me está pasando mucho. Me da mucho nervio expresar lo que estoy pensando, pero sí, no tengan miedo a expresarlo. Al final, pues están en la escuela para aprender, sean del nivel que sean, están ahí para aprender. Y se vale equivocarse, y se vale decir una tontería, y se vale no decir una tontería, y se vale... Porque aparte, yo siento que muchas veces tenemos cosas muy inteligentes que decir, pero nos da mucho miedo porque creemos que son tontas. Entonces, también eso. Y si tienen como conocimientos fuera de la clase, a mí me pasa muy seguido, porque de pronto están hablando, no sé, de...
¿La sociedad?
Sistemas sociales, de no sé qué y no sé cuánto. Y yo entro y yo así como... Es que a mí eso se me relaciona con del teatro y no sé qué y así. Entonces luego digo como, es que me van a decir como, Karen, te equivocaste de clase. Pero no, o sea, si les sirve, está bien. Una vez en una clase estaban hablando del sistema capitalista y dicen como, no, pues es que el sistema capitalista no hay manera, no sé qué. Es como una caja y dentro de esa caja no sé qué y no sé cuánto. Entonces el punto es que la maestra estaba hablando de los sistemas, no, del Estado, estaban hablando del Estado como relaciones sociales, y dicen como, no, pues es que el Estado, decían mis compañeros, el Estado te oprime, no sé qué, no sé cuánto, y la maestra, pero piénsenlo como relaciones sociales. Y entonces a mí me funcionó imaginármelo como un molde de plastilina. Y yo dije como, esto les va a parecer una tontería la más grande del mundo, pero prendí mi micrófono y yo como, bueno, pues si no se lo pueden imaginar como una caja, porque la caja no tiene, o sea, no hay manera de moldearla, imagínenselo como plastilina, un molde de plastilina, y entonces estamos dentro y se puede moldear, ¿no? Se puede resistir dentro de este molde de plastilina. Y entonces, y me empecé a explicar, ¿no? Y todos se quedaron con cara de... y yo, ¡ay, ¿por qué lo dije? Pero... O sea, al final sí me quedé como, ay, ups, perdón. Pero ya después de eso se terminó la clase y al final yo externé lo que quería externar. Yo di mi opinión, yo les conté. Y si a alguien le funcionó imaginárselo como plastilina, pues ya le funcionó a alguien más, ¿no? Entonces, si no tengan miedo, a veces pues se pueden reír de lo que dijeron como yo. Y ya.
Así funciona mi vida 24/7. Cuando presiono el clic para apagar el micrófono, me quedo como viendo al horizonte y digo, ¿qué? ¿Qué dije? Y entonces ya creo que me pasa mucho igual que digo cosas hiperfumadas en la clase. Creo que mi grupo ya me ha visto así. Si alguien de mi grupo escucha estos saludos. Pero es que neta, hay cosas que digo, es que no me las puedo callar, o sea, ¿qué tal si a alguien esto le ayuda? ¿Qué tal si a alguien le gusta, se interesa, va a buscar de eso y termina haciendo su tesis de eso? O sea, creo que hay que hablar, hablar y hablar y no callar. Y a mí me gusta mucho cuando alguien cuenta como en el salón, sí, por ejemplo, me acuerdo que una vez yo trabajé con niños y empiezan a contar cosas desde sus experiencias, desde sus vivencias, desde su cuerpo vivido. Digo, qué padre, sígueme contando, yo te escucho, relacionamos con nacimientos y... Creo que no tengan miedo de eso. O sea, yo es algo que me he quitado mucho por Zoom, que creo que es una ventaja que yo he visto. Que creo que ves en el salón, puede ser un poco más, ay, levantar la mano, ¿no? Y, ay, me están viendo, la levanto chiquita y yo tengo la respuesta y no la quiero decir. Y, ajá, o sea, de que te da un chorro de pena en el salón. Y creo que en Zoom se puede camuflajear ese sentimiento. Si todo, si tienes apagada tu cámara, pon tú, puedes participar y ser más como... un incógnito, pero participando. Y puedes o levantar tu mano o con un clic. Y creo que eso hace que te sientas un poco más confiado de no sentir miradas penetrantes o algún dilema social ahí. Y eso a mí me ayuda porque yo siento que mis ideas no podría expresarlas igual si estuviera en el salón a que si estuviera en Zoom. Hay unas ideas que sí, porque me gusta ver la reacción de la gente. Pero también siento que me gusta que el Zoom me da la oportunidad de sacar más mi parte genuina y... No, mi parte como hippie, fumada, ideas cool, que puede que a alguien le sirva. O yo soy fan cuando la gente participa en mi salón, bastante, la neta.
Está chistoso porque a mí me pasa todo lo contrario en presencial. Yo soy así de que aquí yo tengo la respuesta y levanto la mano. Y en Zoom es como, ah, no sé si hacerlo. Pero para ir cerrando como un poquito este capítulo, también quiero decir como, si no te sientes mal en el semestre, también está bien. Como ahorita acaba de suceder que Montse se siente un poquito más cómoda participando en Zoom y yo en presencial, es exactamente lo mismo. Si tú dices como, ¿sabes qué? Es que la escuela en línea es lo mío, pues chance y te vas a cambiar escuela en línea después, ¿no? Porque te diste cuenta de que te funcionó y está cool y está padre y tú te sientes bien allá. O dices, no, ¿sabes qué? Soy escolarizado para toda mi vida, tengo que estar dentro del salón, también está bien. Entonces, tampoco tienes que sentirte estresado, tampoco tienes que sentirte ansioso o ansiosa, tampoco tienes que decir la escuela en línea es lo peor que me ha pasado en la vida, porque todos vivimos de manera diferente las experiencias, todos, todas y todes. Entonces, sí creo que es importante también recalcar eso, ¿no? Porque hemos hablado como en este capítulo de lo difícil que ha sido y los obstáculos y etcétera. Pero el chance también va a haber alguien que diga como, no, es que sabes que yo no me identifico con lo que estás diciendo. Y también está perfectamente bien, creo que es muy válido tener tantas experiencias con el semestre como personas en el mundo. Entonces, sí, creo que también es importante recalcar eso. Y sí.
Sí, igual para terminar, creo que a mí me pasa eso. Yo estudié mis últimos... Yo estudié prepa en línea, entonces para mí semestre es un poco más emocionante porque prepa en línea es autodidacta, no tienes contacto con nadie, ni con tus maestros, te contestan un correo cada cuatrimestre, ¿no? Entonces, el hecho de que yo pueda alzar mi mano en Zoom, que yo pueda hablar, que pueda conocer gente por los equipos, a mí me emociona. Y hay gente que ya está harta, ¿no? Que dice como, ya, por favor, quiero conocerlos en persona. Pero yo ahorita estoy como tranquila y fluyendo un poco por ese lado porque digo, no lo tuve antes. Entonces ahorita me siento como niña así jugando como, sí, tengo compañeros y tengo maestros. O sea, súper chistoso eso. Pero siento que darnos esta oportunidad, esta variedad de colores, no solo pensarlo blanco y negro, o amas la escuela en línea, el semestre, o lo odias. Creo que hay días en que yo despierto y digo, sí, tengo clases a las 7. Sí, así soy, disculpen. Pero hay otros días en los que se me hace tardísimo y llego y prendo así. Digo, mis perdones, que no me prendí al Zoom. Cuando en realidad estaba yo llorando. Pero creo que está bien esa variedad. Creo que todos somos un poco de todo. Admitirlo y decir, sí, es que hay días que me la paso hermoso en la semestre. Y digo, fue la mejor decisión de mi vida. Y hay otros en los que digo, no, ¿qué hago aquí? Pero independientemente de cómo lo estés viviendo, tu experiencia es válida, tus sentimientos y emociones son válidas, tu esfuerzo es absolutamente hermoso y válido, y eso sería mi mensaje para todos. O sea, fluyan y pregúntense siempre para quién lo hacen y por quién. Yo siempre me recuerdo, ¿es para y por mí? Ok, vas. Y lo hago más emocionante una tarea, si digo, wow, ¿esa tarea para quién es? Para mí, porque quiero ocuparla cuando tenga un paciente, porque quiero investigar más. Cuando me apasiona, digo, vas con todo. Y hay veces que no, hay veces que me tarda años en acabar. Y no por eso soy menos o soy más. Sigo siendo la misma, soy Monse, la misma de siempre, la misma que tiene este podcast, que puede hablar de estos temas, que puede hablar con Karen. Súper bonito. Entonces, esa sería mi conclusión. Y abrazarles mucho a la distancia. Un Zoom abrazo, porque neta es necesario, y siempre que puedo yo le digo a la gente, te abrazo a la distancia, porque a mí me encanta al menos sentirme cobijada y que todos pensamos en el otro a pesar de la distancia y que somos una red de apoyo mundial en pandemia, ¿no?
Qué bonito. Pero sí, justo esto que dijiste de, es que no tenemos que amar la escuela en línea, pero tampoco tenemos que odiar la escuela en línea, ¿no? O sea, no es como que tengas que estar de un lado en la rayita o del otro lado en la rayita. Puedes estar en medio o puedes estar un día en un lado y el otro día en el otro y otro día no sabes ni qué onda y al siguiente ya mejor te diste de baja. No sé, se me ocurre cosas que yo haría.
Ya sé.
Pero, sí, creo que es muy importante como no polarizar esto, ¿no? No decir como es blanco o negro o es rosa o es morado. O sea, puede ser como... como ahí, fluyendo entre colores y no colores también, porque a veces no sabes ni qué color eres. Entonces, sí, eso, y también les abrazo mucho, les mando mucho calor, mucha paciencia, todo lo que yo les pueda transmitir. También si ustedes quieren como ayuda en algo, yo siempre digo como aquí estoy, aquí ando. Mándenme mensaje, no hay ningún problema. Yo escucho gente llorar y también lloro con la gente, no se preocupen. Y pues sí, solo es esto. Como tip, pues es como escuchen su cuerpo, su cuerpa, siempre. Sí, a veces está bien tirar la toalla, a veces está bien estar al mil y decir como es lo mejor de mi vida y este es el mejor momento de mi vida, y al siguiente día decir como este es el peor momento de mi vida. No tienes por qué estar al mil todos los días y tampoco tienes por qué estar en el piso todos los días. Ya saben que si tienen como, si necesitan ayuda, pues igual se pueden comunicar con nosotras, o recuerden que ir a terapia es importante.
Justo iba a decir eso.
Les puede funcionar bastante. Abracen mucho a sus maestros y a sus maestras, a sus compañeros, compañeras, compañeres, a sus papás, a sus perros. Yo quiero abrazar a todo el mundo, pero creo que esta despedida ya fue muy, muy larga. Entonces ya saben que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, ir a nuestro blog a leernos. Les queremos, les extrañábamos muchísimo, yo extrañaba mucho grabar el podcast, y nos escuchamos el próximo domingo o lunes o el día que sea. Les queremos.
Bye.